Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Comenzamos aquí en la radio nuestra cita semanal en este espacio Un Mundo Sin Barreras, un programa que realiza el colectivo ADIVIA Fuerteventura durante 60 minutos. Vamos a dedicarnos a esta propuesta radiofónica que nos trae este colectivo que, como bien saben ustedes, trabaja desde hace varios años ya en la isla de Fuerteventura por tener precisamente eso, un mundo sin barreras. Habitualmente abre el programa nuestro compañero Juan Carlos Placeres, pero le ha sido imposible hoy estar en estos micrófonos, de ahí que nosotros nos hayamos ofrecido para guiar en la medida de nuestras posibilidades a las personas que están vinculadas a ADIVIA en estos próximos minutos. Y en principio les voy a presentar a dos voces que habitualmente escuchan ustedes en el programa. Por una parte, voy a saludar a Cristina Cabrera y por otra parte a Carlos Hernández. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo ha ido la semana, Carlos?
Pues muy bien, haciendo cosas por la accesibilidad como siempre. Esta semana hemos tenido ocasión, hemos tenido bastantes consultas. Se ve que la gente cada día se está sensibilizando más con la accesibilidad. Y bueno, hemos visitado el futuro centro de Radio ECA, que nos pidieron asesoramiento sobre accesibilidad. Es un espacio bastante amplio. Y bueno, siempre estamos, le hicimos algunas sugerencias y bueno, tendrá que contar también con la colaboración del ayuntamiento, a ver si es posible realizar las obras de reforma necesarias para implantar la accesibilidad en un centro tan importante como Radio ECA. Nos dijo la delegada, Carmen Nieves, que tiene alrededor de 500 alumnos, y bueno, es un centro bastante amplio, donde tienen a lo mejor 5 o 6 aulas, y que hacen bastante trabajo allí presencial. Entonces vamos a ver si tienen la suerte de que pueden implantar la accesibilidad en ese establecimiento.
Y que todas y todos podamos acceder a ese edificio. Y le damos la bienvenida también a Cristina Cabrera. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿Y tú cómo has estado, Cristina, durante estos días que llevamos de semana?
La verdad es que con bastantes cosas. En nuestro punto de información, la verdad es que ha llegado bastante gente solicitando información.
¿Sobre qué concretamente, Cristina? ¿Sobre qué pregunta la gente?
Claro, la gente está bastante desorientada. Muchas veces tienen no saben diferenciar entre lo que es discapacidad y la incapacidad, no saben a qué recursos acudir, y eso siempre se lo digo a las personas que acuden a nuestras oficinas, que para eso estamos, para orientarles y llevarles de la mano, si es necesario, a los recursos a los que pueden acudir.
Has puesto dos términos sobre la mesa que quizás no muchos nos sentimos alejados, ¿no? En el conocimiento del término discapacidad e incapacidad, ¿no? Pensamos que es lo mismo, Cristina.
Sí, pero exactamente no es lo mismo. Se tramita de manera diferente. Uno es por la seguridad social, que es la incapacidad permanente, y otro es la discapacidad en sí, donde ya es por un grado que te valora el gobierno de Canarias.
Fíjate, todos los días aprendemos algo nuevo. Y le vamos a dar también la bienvenida a las personas que ha invitado hoy a ADIVIA a estar aquí en el estudio de la radio para realizar este espacio. Son personas muy conocidas. Hace unas semanas, un poquito más, estuvieron también aquí hablando de su proyecto. Cristina, ¿con quién contamos hoy?
Hoy contamos con nosotros está Yanira, la psicóloga de AFA.
Yanira Soto.
Soto, sí. Y también contamos con nosotros a
Nancy,
la de la Junta Directiva, la vocal de AFA.
¿Cómo estás, Nancy?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí otra vez.
Bueno, gracias, Yanira, por también acompañarnos durante este rato de radio. A Yanira un día vamos a tener que invitarla, pero como experiencia personal de mujer superación, ¿no? Diríamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sigues en el deporte, ¿no?
Yanira, sí, más yo creo o menos, que es más compaginando un poco más relajado ese tema y más centrada en mi trabajo ahora mismo.
Bueno.
Pero contenta, muy feliz.
Encantado nuevamente de escucharte, Yanira. Antes de comenzar a hablar tanto con Yanira como en este caso con Nancy, me gustaría hacer hincapié, Carlos, en que hay un recuerdo para José, para el que fue durante mucho tiempo, bueno, fue fundador y presidente de Adivia Fuerteventura, ¿verdad? Para todas aquellas personas que desean acompañar a la familia, hay una misa.
Sí, mañana por la tarde, mañana jueves, a las 7:30 de la tarde, hay una misa funeral en la iglesia de Corralejo para las personas que quieran asistir.
Uh-huh. Muy bien, pues dicho queda, un mes que ha pasado ya, ¿no?
Un mes, sí.
El día 15, sí.
Ayer hizo un mes desde su fallecimiento.
Uh-huh. Bien, ¿y ustedes cómo lo llevan? Porque sabemos perfectamente que la figura de José era muy importante para ustedes. Cristina, ¿tú cómo lo llevas?
Sí, yo la verdad es que me acuerdo mucho de él en el día a día, viendo las situaciones que surgen y se le hace, nos hace falta, pero también nos da, ¿sabes? Tenemos claro que tenemos que seguir con la lucha para seguir con su razón, con su trabajo aquí en la isla.
Uh-huh.
Es más, nos agrada saber que se han dado pasos por la accesibilidad universal. Y más bien para garantizar los derechos de las personas. Hoy estaba leyendo una noticia que aparece que el Ayuntamiento de Antigua ha facilitado a una persona con discapacidad, se llama Javier Jaime, de Casillas Morales, que puede, gracias al asfaltado del camino entre su casa y la carretera, deambular por el barrio. Esa persona está en silla de ruedas y gracias a esa intervención que se ha luchado y demás, pues se ha conseguido garantizar ese derecho.
Uh-huh. Javier tenía un sueño que lo manifestó en la prensa, en Facebook y en Instagram hace 10 meses, que era poder deambular por fuera de su casa, en donde vive, en Casillas del Ángel.
Casillas de Morales.
Que es una zona rural y tal, y la calle que por la que se accede a su casa era de tierra. Entonces tuvo un sueño, lo manifestó, y bueno, en Instagram parece que hubieron 50.000 descargas, en Facebook 50.000 descargas. Bueno, él llegó a oídos de se intercedió ante el ayuntamiento. Parece ser que Pedro Sosa, el diputado regional, intercedió ante el Ayuntamiento de Antigua. Y bueno, al final, después de 10 meses, consiguió que se asfaltara la calle. Y bueno, era un sueño y una ilusión que tenía Javier Jaime. Y bueno, esto lo que denota es que cada día se está hablando más de accesibilidad, que es una de las grandes cosas que consiguió José Gómez. Lo he dicho aquí más de una vez, creo que tiene mucho mérito en este sentido de que en la isla se hable cada vez más y la gente se sensibilice más con la accesibilidad.
Uh-huh. No fue fácil y no es fácil, me imagino, ¿no?
Y respecto a lo que
y además él tenía un carácter muy...
Respecto a lo que tú decías, sí. Si lo extrañamos o no, yo, para mí, no se ha ido. Es decir, lo tenemos tan presente, nosotros lo citamos todos los días en la asociación, dejó mucha huella y para nosotros no se ha ido. Seguirá con nosotros siempre.
Seguro que sí. Yo lo recuerdo mucho, sobre todo cuando escuchamos la música de inicio del programa, que la eligió él, pues siempre lo tenemos muy muy presente, como bien decías tú. En fin, antes de, insisto, de comenzar a charlar con nuestras invitadas, no sé si querías comentar en relación a la mesa redonda Mujer y Salud y problemas experimentados sí. desde el tercer sector, Cristina.
Sí, bueno, era para comentar un poco sobre lo que se ha hecho la semana pasada desde la Asociación Arena y Laurisilva. Nos invitaron a una mesa donde se presentó la problemática de la mujer en el tema de la salud, en el ámbito de la salud. Y uno de los temas que se tocaron es el papel de cuidadora de la mujer que tiene en nuestra sociedad. No, esta responsabilidad tiene que ser por parte de ambos géneros, pero en este caso no se da.
De eso sabe mucho Nancy y sabe mucho también Yanira, ¿no?
Va mucho en coalición a este tema y sí, es algo que es una reflexión que se hizo y que se debe concienciar a la población para que haya una corresponsabilidad. Mm. Y también también la semana pasada pues tuvimos un espacio donde pudimos dar a conocer la problemática del tercer sector en Fuerteventura. Hay bastante problemáticas en cuestión al trabajo que se realiza. Hay una falta de estabilidad en las asociaciones de la isla y una falta de recursos. En cuestión a los cuidados, pues una falta de recursos de respiro familiar y de cuidado a las personas dependientes. Y eso, y también, bueno, por otro lado, que también lo hablaremos en otros programas, es la problemática de la salud mental en la atención primaria. Hay una lista, no se le da tanta prioridad a esa problemática, a la salud mental, y es algo que yo creo que es un deber que tiene que hay que ir trabajando en la salud.
Pues fíjate, todo lo que tú has comentado, que han centrado ustedes la atención desde Adivia Fuerteventura en las últimas semanas, yo creo que se le puede trasladar perfectamente tanto a Yanira como a Nancy, ¿no? A estas personas que hoy nos acompañan aquí. Ellas son de la Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y otras demencias, y hemos hablado del cuidado sobre todo de las mujeres, sosteniendo esa responsabilidad, ¿no? En relación a las personas que están afectadas por este tipo de enfermedades. Ya no podemos hablar de gente mayor, sino hay personas jóvenes también afectadas desgraciadamente por Alzheimer o por otras demencias, ¿no? Podemos también situar a AFAS concretamente en eso que acaba de comentar y que hemos conocido sobre todo por esos debates que se establecían en el Congreso de los Diputados en relación a la salud mental de este país y a los especialistas que hay para atender a una población que, bueno, pues ha visto cómo han crecido esos problemas o se han manifestado más con la situación de pandemia. Uh-huh. En fin, yo creo que AFA los viene a representar todo, ¿no, Cristina?
Sí, vienen mucho al caso, la verdad.
Bueno, ¿por dónde quieres comenzar, Cristina, tanto con Nancy como con Yanira?
Bueno, me gustaría que los oyentes que a lo mejor no conocen AFA, pues puedan conocer qué es AFA, cuándo surgió y cómo surgió, el por qué.
Bueno, antes que nada, también queríamos mandar un saludo a José Gómez, allá donde esté, desde AFA, porque él puso su granito de arena también para que esta asociación empezara a caminar. Sobre todo con nuestra presidenta Teresa, tuvieron muchísimas reuniones. Así que desde aquí, un saludo para él. Mira, AFA Fuerteventura aparece en el 2019 a raíz de que AFA Lanzarote, que era el único recurso que había en Fuerteventura sobre el tema de personas con Alzheimer o otras demencias, nos abandonaba, nos dejaba porque llevaban ya muchos años aquí, por los motivos que fueran, no querían seguir en Fuerteventura. Entonces, a raíz de ahí, pues las familias nos sentimos que estábamos afectadas en ese momento, que estábamos recibiendo los servicios de AFA Lanzarote, pues nos pusimos las pilas. Había que ponerse las pilas de alguna manera. Y como digo yo, pues siete locos nos tiramos a una piscina sin saber con qué agua nos íbamos a encontrar. Y nada, empezamos a caminar y en el 2019 pues nos presentamos, o sea, nos hicimos una presentación en septiembre como asociación. ¿Por qué? Porque la necesidad de que nuestras familias enfermas tuvieran un recurso de ayuda, nuestras familias y lo que hablamos, y las cuidadoras. Nosotros hablamos siempre en femenino, porque entendemos que el 95% de las cuidadoras son mujeres. Hay un pequeñito índice de hombres, pero la mayoría son mujeres. Entonces, pues nada, empezamos a caminar y a raíz de ahí, pues empezamos a ponernos las pilas y a fecha de hoy, pues hemos conseguido contar con un proyecto donde tenemos 16 trabajadores, creo, donde estamos intentando atender y llegar a toda la isla, con subvenciones, por supuesto, en este caso del Cabildo de Fuerteventura. Los ayuntamientos por ahora se han implicado poco, algunos nada, pero bueno, estamos caminando en ello. ¿Y AFA de qué trata? AFA trata de atender a la persona que está enferma. Pero también empezamos atendiendo a las personas que están enfermas, ¿no? Pero también veíamos la necesidad de atender muy mucho a las cuidadoras. A raíz de ahí aparece un proyecto donde hablará ahora la psicóloga Yanira, Amazonas, a través del gobierno de Canarias. Con el proyecto de subvención que nos daba el Cabildo para atender a estas personas, también derivábamos un poquito, o también atendíamos sobre todo en temas de terapia emocional a las cuidadoras que llamaban desesperadas, que no sabían qué hacer, cómo no hacer. En formación. Uh-huh. Y nada, y ahora mismo contamos pues con un equipo de tres psicólogas, tres trabajadoras sociales, una en el sur y dos aquí en Puerto, con un equipo de fisios, de TIC, terapeuta ocupacional, logopeda, y bueno, estamos intentando llegar al máximo posible, pero el máximo posible ahora mismo son 80 familias, no podemos llegar a más porque no tenemos capacidad económica para llegar a más. Vivimos en una isla donde las distancias son muy largas, donde los desplazamientos son muy largos, y estamos atendiendo en Puerto del Rosario, creo que estamos atendiendo sobre 40-50 familias, en Antigua atendemos sobre 15 y en Gran Tarajal creo que también sobre 15-20.
20 lista de espera de otras 20 algo.
Y pico. A Pájara estamos intentando llegar, sí es verdad que en Pájara estamos llegando un poquito con el tema de las cuidadoras, sobre todo de escucharlas, ¿vale? Más que otra cosa, y con talleres que estamos empezando a impartir, y en La Oliva lo mismo, uh-huh. Y así como en Betancuria.
Uh-huh. ¿Y cómo ven los recursos que hay en Fuerteventura ahora mismo? ¿Son suficientes para las familias o no lo son? ¿Los recursos públicos o privados?
Yo diría que no hay recursos.
Es que no hay.
Literalmente, no hay recursos, o sea... Las familias, cuando una persona llega a una edad, lo que decía antes Marusa, o sea, y ya no es llegar a 60 ni a 70, ya nos cada vez están llegando antes con 40 y pico, 50 años, están siendo ya, hay personas ya afectadas, ¿no? Te dicen que farmacológicamente poco hay, y no farmacológica no hay nada. Lléveselo usted para su casa, intente buscar las ayudas que pueda, por privado, si usted puede contratar un fisio para que no se quede demasiado estático, si puede contratar un logopeda para que pueda, no hay nada. O sea, aquí aparece AFA. Es verdad que tenemos que decir que somos como una empresa, lo que hablábamos antes, Cristina, o sea, somos una asociación, pero somos una empresa donde nos hemos dedicado a una empresa sin beneficios, pero funcionamos como una empresa. Y es verdad que lo hacemos con dineros públicos. También es verdad que nosotros intentamos de alguna manera ir haciéndonos con un colchoncito, porque ahora mismo, mira, te explico. En el proyecto del 2022, en el año 2022, estamos a 16 de marzo.
Sí.
¿Vale? A nosotros se nos acabó la subvención el 31 de enero. El 31 de diciembre, perdón. Tenemos 16 trabajadores. O los ponemos en la calle, dejamos de dar el servicio, con lo que eso implica a este tipo de familiar enfermo, porque son personas donde si tú estás dos meses sin darle un fisio, un logopeda o un TIC, ¿sabes? Dentro de tres meses has perdido todo lo que... ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros no somos una empresa con beneficios, o sea, no tenemos capacidad económica. Hemos ido haciendo un par de cositas. El año pasado hicimos un torneo de golf, hubo una carrera del Trotadunas, vendimos lotería, la aportación de los socios, pero con eso no llegamos para pagar 16 profesionales. Pues con fondos propios o como podamos, estamos intentando que los trabajadores cobren. El mes pasado cobraron, febrero también, marzo no sabemos ya.
Te han dado la sorpresa. Te han dado la sorpresa.
Van a cobrar porque nosotros, para nosotros es importante las personas que se atienden, pero es importante a los profesionales porque los profesionales tienen que estar a gusto para poder llevar su trabajo.
Claro. Yo creo que eso es una problemática que están en la que coinciden muchas asociaciones.
Yo diría que todas, todas. Tú no puedes, tu institución, vale. Yo entiendo que, a ver, no lo entiendo. Ellos dicen que tenemos que entenderlo, pero yo no lo entiendo. Nosotros estamos haciendo un favor a las administraciones, no las administraciones a nosotros. Entonces, tienen que limpiarnos el camino. Lo que no puede ser es que saquen una subvención para, me la das en noviembre para justificarla en diciembre, pero es para que tú hagas el trabajo durante el año. O sea, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Hipotecamos las casas, los 7 familiares que estamos aquí y que lo que tenemos es que estar atendiendo a nuestro familiar? No, estamos porque queremos, está claro, y queremos, estamos peleando porque Fuerteventura tenga un servicio digno, y en ello estamos.
Fíjate, yo estoy escuchando a Nancy, si me permites, Cristina, sí. y yo llego a la conclusión de que estas personas, ellos hablan de 80 familias, he escuchado que también Yanira habla de 20 y tantas familias esperando en Tuineje para tenemos, este tipo de apoyo.
Tenemos una lista de espera de 100 y pico.
O sea, estas familias no existen para la administración,
no,
porque no colabora ni un ayuntamiento.
Mira, el año pasado, en el 2021, colaboró Puerto y Antigua. Antigua nos llegó la subvención, yo creo que fue en septiembre o así, y Puerto en diciembre para gástelo usted para tal. Y vale, y nosotros nos organizamos y demás, pero nos cuesta, Marusa, el oro y el moro, pasado.
Pero yo lo pongo sobre la mesa porque estamos cansados, yo por lo menos estoy cansada de escuchar en la radio que estamos con súper en las entidades públicas, que es imposible gastar todo el dinero que hay, que los bancos están penalizando los ingresos que tienen las administraciones públicas. Es algo que yo no llego a comprender.
No se entiende.
O sea, esta parte de la población, de que estamos hablando de miles de personas, no existe para la administración pública. Y luego nos llenamos la boca de lo bien que lo hacemos, del esfuerzo que estamos llevando a cabo y de todo lo que ingresamos en la parte social. Y escuchando a gente como la que está aquí, me parece a mí que aquí hay muchos y muchas que faltan a la verdad.
Mira, nosotros desde septiembre nos reunimos con todos los ayuntamientos de la isla, le presentamos el proyecto de cara al 2022. Oiga, nadie te dice que no. Nadie te dice que no, no saben
cuándo, no
saben
mal.
Cómo, no saben tal.
Sí, para no quedar
pero
mal.
Pero claro, nuestra pelea siempre es, por favor, intente de alguna manera de que si van a participar desde el principio de año. O sea, ¿qué hacemos nosotros? O sea, la administración invita a que las cosas se hagan mal hechas o que se devuelva el dinero. O sea, porque cuando a ti te aprueban una subvención el 1 de diciembre para contratar a una psico, por ejemplo, 3 meses, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? O sea, es que no tenemos recursos. Y es una pelea. Ahora, por ejemplo, con el Cabildo, nos han dado una... a ver si me sale el nombre. Que es para los 2 años, para este año y para el que viene.
Sí, como una vía anual.
Una vía anual, no me salía la palabra, mujer. Una vía anual. Bueno, ya sabemos que contamos con... Pero a fecha de hoy, todavía, nosotros no tenemos nada ingresado. Entonces, es complicado, pero bueno, es una pelea que está ahí, es una pelea por la que tenemos que seguir. Yo desde aquí también, lo que hablamos antes, Cristina, creo que las asociaciones deberíamos estar todas unidas para reivindicar todo este tipo de historias, ¿sabes? Aparte de que después cada una camine por donde tenga que caminar, porque yo creo que al final todos nos sentimos igualmente afectados.
Yo creo que es eso, que aparte, estamos en un estado de bienestar y hay que tener en cuenta que el Estado tiene que hacer frente de esas necesidades. Que nosotros sí estamos ahí, pero tenemos también que ser complementarias, no suplir esas necesidades al completo.
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando en Fuerteventura desde hace años? ¿No? Sí, que son las familias las que están tirando.
Se están invisibilizando a las personas dependientes y a las personas con discapacidad totalmente. Y sobre todo a las familias que están cuidando. Le están dando toda la responsabilidad a las familias. Y abogan por una solidaridad, pero es que es el Estado de Bienestar el que tiene que esa responsabilidad.
Es que
los
centros de mayores, por lo que yo veo, se limitan a abrir los centros de la tercera edad, a hacer algún que otro viaje
Yo creo que cabe todo, ¿vale? Cabe los centros de mayores donde
sí, pero digo personas, lo que están haciendo los ayuntamientos ahora mismo, sí, no están haciendo otra cosa.
Y los centros de mayores están cerrados, están como cerrados, digo yo, o sea, los campos de fútbol llenos y los centros de mayores cerrados, o sea, es que, a ver, con todas las con todos los cuidados y con todo lo que hay que poner, pero los centros de mayores tienen que estar abiertos. Oiga, pues si vienen 40 mayores al centro de Puerto de Rosario, porque como estamos en Puerto Nombre o Puerto de Rosario, pues de la ala no sé qué, usted solamente puede venir los martes y los jueves, y usted los lunes. Ustedes saben, yo estuve directora en un centro, en el centro de mayores de Puerto de Rosario, y yo rejuvenecí y decía, Dios mío, que yo llegue con esta actitud cuando yo tengo 80 años. O sea, la vida que le da a las personas cuando están bien y pueden acceder a este tipo de centro.
Es más fácil cerrarlo, Nancy.
Claro, ¿sabes? Y está esa parte, y luego está la parte de lo que hablamos, de lo que nos toca, o sea, de las personas que están en la casa, que, como yo le digo a nuestros políticos, vamos a ver, gente, que estas personas que están ahí sacaron esta isla para adelante, y que ahora nos olvidamos de ellos, porque a lo mejor algunos ya no van ni a votar, y nos olvidamos de ellos, es así de duro, ¿sabes? No sé, las administraciones, y lo que hablábamos antes, Cristina, es que antes estuvimos un ratito hablando afuera, o sea, las personas que están en política, yo digo que son humanos, y los políticos que están en Fuerteventura viven en Fuerteventura, y ustedes no ven la necesidad. O cuando nos subimos arriba nos olvidamos, ¿sabes? Digo, es que no sé si es que no ven la necesidad. Y de hecho muchos nos dicen, no, si yo en casa también, si en mi familia también, digo, no sé, si no es una cosa es otra, ayuden. O sea, y que nosotros no tengamos que estar implicados de la manera que estamos porque ni tenemos recursos ni tenemos capacidad, como yo le digo a la junta directiva mía, pero ¿quiénes somos nosotros para estar montando una empresa ahora aquí? Pues si yo no sé de qué va esto. Uh-huh. Pero claro, es la única manera de
cubrir la necesidad que hay ahora mismo. Claro. Y eso, hay faltas de recursos que debe cubrir el Estado, pero al fin y al cabo no queda de otra. Entonces, yo concluyo de que las administraciones se tienen que organizar de otra manera en cuanto a las subvenciones. Tienen que poner una otra solución que no está escrita todavía, pero que ahí está la necesidad que sufren muchas asociaciones para mantener estos servicios que les están beneficiando a...
Y como vemos que ellos, yo escuchando a Cristina y a Nancy, veo que ellos no tienen la solución, pues para eso están ustedes. Exacto. Para un día coger y sentarse, coordinarse no visitar administración por administración, sino sentarlas a todas juntas.
Ay, Medusa. Eso, con esa historia llevamos nosotros desde que empezamos.
Pues es una obligación. Entonces, porque
la coordinación de que el cabildo junto con los ayuntamientos se haga una coordinación. Mira, le sale más barato a la administración, porque sale más barato. O sea, si estamos todos coordinados, las asociaciones caminamos de otra manera, pero eso es complicado.
Bueno, tenemos a Yanira atentamente escuchando, igual que a Carlos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sé que tienen varios proyectos y hablando un poco para meternos en el tema de las cuidadoras, me gustaría que explicaras, Yanira, el proyecto que tienen, que están desarrollando, el proyecto Amazonas.
Sí, efectivamente, ese es el nombre del proyecto, destinado a las cuidadoras, ¿no?, de personas con Alzheimer y otras demencias también, porque al final hay un poco de todo ahí. Este proyecto está subvencionado por el Gobierno de Canarias. Y bueno, lo que hacemos es apoyo emocional individual con las psicólogas de la asociación. Tenemos el grupo de apoyo mutuo también, ¿vale? Donde se reúnen. Lo estamos haciendo en Gran Tarajal, en Antigua y aquí en Puerto. Y pues un día de la semana pues se reúnen en cada lugar, ¿no? Se reúnen las cuidadoras, bueno, es compartir un espacio de seguro donde poder desahogarse, donde poder expresarse emocionalmente con personas que están pasando por situaciones similares. De hecho, ya nos llaman gente que, bueno, que no tenemos nosotros ahí, pidiendo por favor unirse a los grupos de apoyo, porque me comentan, necesito hablar esto con alguien que esté ahí, porque el sentimiento de soledad es brutal cuando estás cuidando, ¿no? Estás al final, te aíslas de todo y solo piensas en cuidar, en la responsabilidad que es, ¿no? Y entras en un círculo y no puedes salir de ahí. Aparte del grupo de apoyo mutuo que hacemos, también tenemos fisioterapia para cuidadoras, porque físicamente se ven muy afectadas.
La espalda,
cervicales. Bueno, hace poquito tuvimos la escuela de espalda con David de León, pudimos ver directamente las afecciones que tienen. Uh-huh. Ahora se trataría pues un poco de intentar pues tratar eso, ¿no? con el fisioterapeuta. Y lo que comentaba también antes Nancy, algunos lugares de la isla estamos llegando solo con los talleres porque no podemos abarcar más todavía, desgraciadamente. No porque no haya necesidad, sino porque no podemos. Bueno. Y eso, pues talleres informativos, porque al final tener información de cómo es la enfermedad, cómo funciona y tal, para el cuidado, pues ayuda mucho. Uh-huh.
¿Y a quién va dirigido este proyecto? ¿A quién? ¿A los cuidadores de personas con Alzheimer solo o con...?
No, como te comentaba antes, intentamos pues cubrir todas las personas que tenemos ahora mismo que están en la asociación. Pues hay un poco de todo, entonces...
Vale. ¿Y el perfil básicamente son mujeres o...?
Sí, hicieron una estadística, ¿no, Nancy? De que salía que el 90% de nuestras cuidadoras eran mujeres, sí.
Bueno, me parece muy interesante y muy importante estas actividades para el cuidado, porque es fundamental que, y he sabido que hay que cuidarse para poder cuidar.
Sí. Eso es.
Mira, a raíz de lo que estabas diciendo ahora, nosotros vamos a organizar un acto el día 24 de marzo, uh-huh, en el Auditorio Insular a las 6 de la tarde, que lleva el nombre de Yo, Tú, Ellas, Nosotras. Uh-huh. Es darle voz al cuidado, a las personas que cuidan. Se va a leer un manifiesto, lo van a leer dos cuidadoras, sobre el trabajo de las cuidadoras, lo que hacen, lo que no hacen, ¿no? Con el tema del mes de marzo queríamos hacerlo por el tema de la mujer, pero no por felicitarla, ni por honrarla, ni por darle un golpito en la espalda, qué orgullosa estoy de ti. No, por visibilizar. O sea, lo que no se habla, lo que no se ve, no se sabe, o se admite y se normaliza. Y no es justo. Mira, en el acto van a actuar el grupo de niños, varios orquestados, que son niños y niñas. Y nos planteamos el invitarlos porque al final ellos son el futuro y ellos tienen que ver que esto del cuidado tiene que ser igualitario. Tiene que haber un respeto hacia el cuidado, pero tienen que ir viendo también que no tiene que ser la mujer la que cuida. Claro. Igual puede cuidar la mujer que el hombre. Y desde pequeños tienen que ir viendo que no pasa nada. Que no pasa nada porque sea uno o sea otro el que cuida, ¿vale? Nosotros con este acto ya te digo que lo que queremos es felicitar, pero no felicitar, visibilizar.
Sensibilizar, ¿no?
Y visibilizar, o sea, que se vea que la gente, porque es algo que se normaliza. No, pues mira, tú la madre, tú la hija, tú la mujer, es lo que te toca, ¿eh? ¿No?
Desde el inicio, desde la infancia, con el cuidado de jugando a cuidar bebés, sí, y los niños, sí,
Y sabes lo que pasa también, que este trabajo es un trabajo sin remuneración. Es un trabajo que no tiene una protección legal. Es un trabajo donde estás 9, 12, por no decir 24 horas.
24 horas.
Sin un respiro muchas veces, porque hay familias que tienen respiro, pero hay muchísimas que no tienen respiro. Uh-huh. Es un trabajo que hay que cuidar mucho. Hay que cuidar, lo que decía antes, hay que cuidar mucho a la persona enferma, pero hay que cuidar muchísimo a los cuidadores. Bueno, y en este acto, para no liarme mucho más, también va a actuar Julia Rodríguez, nos va a tocar allí unas cositas, y a Seisele Chacón. Y luego viene Acufade, viene una representación de Acufade, que es nuestro ángel de la guarda también, que es la Asociación de Tenerife, que nos ha ayudado muchísimo también de Alzheimer. Y viene Elena y Emma, vienen dos personas a participar.
¿Y son para acudir al acto? ¿Es por inscripción?
No, el acto ahora mismo estamos ya, el aforo es el 100%, acto es abierto. Nosotros nos basamos en lo que dice Sanidad, o sea, ya si hay un caso, o sea, no los, las personas que están al lado ya no tienen que tal, entonces es abierto, no hay que inscribirse en principio.
Bueno,
nosotros vamos a ir preparada con los listados y todo por sí, pero en principio no hay sino que asistir ese día, y desde aquí pedimos pues eso, que nos acompañen ese día, porque el trabajo de día a día nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero el vernos compensados a lo mejor
con algún el cariño, día, y,
con
el apoyo,
cariño,
¿no?,
y el apoyo de las mismas familias, sabes que siempre hay que buscar un huequito para seguir apoyando y que esto camine.
Ahí estaremos.
Repite la fecha.
24 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio Insular.
Muy bien, dicho queda.
Yo, tú, ella, nosotras.
Muy bien, Impulsa AFA, Fuerteventura. Bueno, ¿algo más que quieras compartir con Yanira?
Darles las gracias por acudir aquí, dar a conocer el recurso, yo creo que es muy importante, y por toda la labor que están haciendo tanto a las personas con Alzheimer y otras demencias y los familiares. Yo creo que es bastante importante la labor de ustedes.
Nancy, y a ver si consiguen la reunión de coordinación.
Uf, Marús. Tiramos voladores. Es como todo, yo creo que pasitos se van dando, y lo que hablábamos antes, o sea, si conseguimos que también nosotros, todas las asociaciones, nos coordinemos y seamos un puño de cara a la administración, eso también va a ser súper importante.
¿Cuántas asociaciones hay ahora mismo trabajando en Fuerteventura en el ámbito sociosanitario? Más o menos, ustedes se conocen todos, ¿no?
25, por ahí. Yo tengo un listado de 25, seguramente que habrán más.
Sí, sí. Pero ahí, bueno, ustedes se conocen, quien más, quien menos, siempre ha tenido un momento de encuentro, ¿no?
Sí, entre las
asociaciones. Pues nada, falta ese último paso de sentarse una tarde y decir, aquí estamos nosotros y nosotras, y vamos a pedir a la administración pública una reunión, porque son miles de personas a las que ustedes representan.
Sí, muchísimas. Bueno. Muchas gracias, y encantada de que el programa siga para adelante, porque es un puntazo.
Muy bien. Bueno, pues despedimos a Yanira y a Nancy de AFA, y continuamos ahora porque hoy quieres compartir con los oyentes, Cristina.
Bueno, va en relación al cuidado, seguramente que Yanira podrá aportar, bueno, también.
Pues que nos quedamos con Yanira y no con Nancy.
Bueno, es sobre el síndrome del cuidador quemado. Vale. Este síndrome sufren muchas familias, muchas cuidadoras que tratan en su día a día de cuidar a personas dependientes o personas con discapacidad. Y esto se da cuando hay un estrés continuado en ese cuidado. Vale. Entonces, eso causa, como ya decía Yanira antes, eso, la falta del cuidado, del autocuidado de la persona, se olvida de ella misma para cuidar a la persona dependiente, y hay una sobrecarga de trabajo informal que no está reconocido actualmente y que se debería reconocer. Y esto le lleva a un estrés constante y una irritabilidad de la persona cuidadora, y una falta, y una tiene, o sea, consideran que tienen una falta de apoyo, porque es así, hay falta recursos para el apoyo de esos cuidadores, de esa familia, que donde se les proporcione ese respiro familiar.
Uh-huh. Por lo que nos está describiendo Cristina, Yanira, estamos hablando ya de una cuestión psicológica, ¿no? De algo que nos afecta a la mente y que hay que, en principio, prever, y en caso de que lleguemos a ese extremo por distintas circunstancias, buscar enseguida un apoyo, ¿no? Sí. De profesionales, ¿no?
Sí, como bien están diciendo, pues afecta no solo emocionalmente, sino también físicamente. Se ve afectada también, pues, las relaciones sociales, problemas familiares.
¿Cuál es el primer síntoma que podemos detectar en nosotros o bien en otras personas cercanas del síndrome del cuidador quemado?
Pues son estos que te comento, problemas físicos, son un cúmulo, ¿no? Se dan, pero sobre todo el estrés, la ansiedad, irritabilidad, el sueño, se ve muy afectado el sueño, el apetito. Todo eso, las relaciones sociales, como te decía, problemas familiares, y bueno, también hay una afección a nivel económico, ¿no? Porque al final, estar cuidando a una persona dependiente, pues hay un gasto y la...
Claro, porque tienen que dejar de trabajar muchas veces para poder cubrir esa necesidad.
Sí. Nancy, ¿querías apuntar?
Y al final, cuando esa persona deja de cuidar por las circunstancias, es otra persona enferma.
Sí.
es otra persona enferma si no se ha tenido la prevención de cuidarse, ayudar, pero claro, para cuidar hay que ayudar, que ayudar. ¿Cómo tienes que ayudar? Pues con los recursos.
Claro, por eso el proyecto Amazonas, la verdad es que me parece muy importante, porque aparte de intervención está previniendo, previniendo muchos problemas de esas cuidadoras que al final
yo se enferman. Yo estoy encontrando también mucha gente que ya llega así, claro, que no está viendo una prevención. Nosotros, cuando ellas recurren a nosotros, ya es cuando ya la gota ha colmado el vaso.
Pero que estamos, volvemos al inicio de la del programa, que era, bueno, pues la atención a la salud mental. Aquí es imposible. Los psiquiatras en muchos casos ya ni de una forma privada. Hay listas de espera en la isla. Si quieres que te atienda un psiquiatra, claro, tienes que entrar en una lista de espera. Cuando una enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra que necesita de una atención sobre la marcha, ¿no? Yo no puedo esperar 15 días por un psiquiatra, ¿no? En fin.
Pero por eso tenemos que ir trabajando la prevención. Las administraciones tienen que darse cuenta que es súper importante, o sea, porque evitas que esas personas enfermen. Sí, por lo tanto, evitas... Ahorras
mucho dinero con la prevención.
Claro. De fármacos, de todo.
Sí. Y para eso es poner recursos, que yo creo que no es tan complicado. No sé, creo, nosotros lo vemos así, que no es tan complicado el poner recursos, o sea, el que las familias tengan un respiro, el que la cuidadora tenga su solvencia económica, se encuentre con una seguridad social, que cuando hay mucha gente que termina con 60, 62 años y dice, ¿y ahora qué? ¿O ahora qué hago? Porque vivía incluso de la pensión de
la persona mayor o de la persona enferma.
Claro, que en algunos casos, muy poquitos casos, las cuidadoras reciben una ayuda, pero a lo mejor son 200 euros en pocos casos,
muy
¿sabes?
Poco.
Es muy poco. Y cuando llega dice, ¿y ahora qué? ¿De qué vivo? ¿Cómo lo hago? Todo eso genera todavía, pues, un tema psicológico más fuerte, ¿sabes? Claro. Que, no sé, yo diría que la cuidadora tendría que ser un trabajo como otro cualquiera, remunerado y legalizado,
y con sus
¿sabes?
Derechos, con su tiempo libre, con sus horas de trabajo.
Claro, que tengan un respiro.
Pues yo creo que sí, coincido contigo, y yo creo que si el Estado hace su labor y su responsabilidad, nosotros podemos complementar y mejorar esa para prevenir que pase.
Sí, adelante.
Quería comentar algo y también importante, ¿no? Porque ellas, muchas, pues, saben de la necesidad que tienen de cuidarse psicológicamente, pero incluso no encuentran tiempo de venir a...
Claro.
Mira, es que no tengo con quién. Muchas veces, porque no tienen con quién dejar a su familiar, porque no están solas, ¿no? Entonces muchas veces me encuentro el problema de necesito que haya una continuidad en las sesiones para verlas y demás, y muchas veces eso es muy complicado porque no tienen
quien les ayude.
Falta de apoyo.
De venir, ¿sabes?
Claro, hay una falta de apoyo, por ejemplo, en los servicios de ayuda a domicilio, una hora al día, bueno, no sé cuántas horas a la semana son, pero que no da ni siquiera para que puedan acudir, y eso se tienen que esos servicios van destinados a la higiene, a la tal, al final no se va destinado al respiro de la persona que cuida,
sino para cubrir otras necesidades de esas personas. Cristina, y resto de la mesa, quedan 7 minutos.
Bueno, vamos a darle paso a
Carlos, lo tenemos calladito.
No, pero Carlos sí que... fíjate si Carlos detallista, que si le pido una conclusión, me la da, porque ha escuchado atentamente a Yanira, ha escuchado también a Nancy y a Cristina en sus argumentaciones, ¿no? Y siempre aprendemos, ¿verdad, Carlos?
Sí, claro que sí. Una de las conclusiones que saco de lo que ustedes han hablado es, por ejemplo, el tema del dinero a tiempo de la administración. Eso es un tema, bueno, yo estuve muchos años trabajando en la administración y conozco también un poco el tema. Creo que hay que se puede solucionar. En la administración se puede solucionar casi todo, lo que pasa es que a veces falta voluntad política y poner los recursos adecuados. Lo que no se entiende es que una administración como el Cabildo apruebe un presupuesto y esté 3 meses para poder destinar algunos recursos económicos o poder pagar como decía Nancy, la nómina de para la asociación. Eso, por supuesto que las asociaciones están haciendo un trabajo que normalmente debería ser de la administración, pero por lo menos la administración lo menos que puede hacer es facilitar ese trabajo. Entonces, eso es una cosa que se puede arreglar. Es decir, hay un área de participación ciudadana en las administraciones ahora que, bueno, que puede coordinar ese tema y decir, oye, vamos a solucionar esto para que el día 31 de enero puedan cobrar las nóminas los que están trabajando en las asociaciones, por ejemplo.
Ya se hizo con las becas, fíjate, con la beca de estudiantes, se modificó las
cuando
bases.
Se quiere, se puede. La prueba la tenemos ahora aquí últimamente, en las últimas semanas, o esta última semana hemos visto en La Palma, cuando han dicho, oiga, hay que solucionar económicamente este problema, este y este, y enseguida, vamos, consejo de ministros, lo que haga falta para tener el dinero en un plazo corto. Es decir, hay trámites de urgencia en la administración que se pueden solucionar cuando hay voluntad política y se solucionan. Eso por supuesto.
Carlos, y esto no es un trámite de urgencia, o sea, esto es un trámite que viene año tras año, tras año, claro, tras año, o sea, claro, que ha habido tiempo para
solucionarlo. Es un tema que se puede prever. Y el otro tema que estaba comentando Cristina ahora, es decir, el estado de bienestar debe contemplar también que una trabajadora, una cuidadora, pues tenga una jornada de trabajo normal y con sus derechos laborales normales. Y si hay que hacerlo subvencionado, se hace. Es decir, lo que no puede ser es que el familiar cargue con esa responsabilidad sin derecho a nada. Es decir, eso es un trabajo como otro cualquiera. Y como tú bien decías, dice, ya bastante ha aportado esa persona a la sociedad para que ahora, en un momento que la necesita, no
le demos la espalda.
Es decir, hay dinero. Lo que no se entiende es que hay administraciones, creo que el Cabildo de Fuerteventura, no sé si dijeron este año, que no se invirtió sino el 60% del presupuesto. Bueno, Marusa creo que tendrá esos datos más refrescantes, ¿no? Es decir, no se invierte todo el dinero del presupuesto, no se invierte porque no sé si es que no da tiempo de invertirlo.
Es que pagamos por tener el dinero los contribuyentes pagan por tener el dinero de las instituciones en los bancos.
Entonces, si solo se gasta el 60% del presupuesto, ahí hay una mala gestión, y ese 40% se puede utilizar para recursos de este tipo, por ejemplo, para la sociedad del bienestar.
O cuando ves gastos innecesarios en los ayuntamientos, porque los vemos todos los días. Yo no sé el grado de ejecución que tiene ahora mismo el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, porque no lo sé a 31 de diciembre de 2021, ¿no? El presupuesto del año pasado. Pero tú ves cada gasto en los ayuntamientos que tú dices, madre mía.
Sí, a veces es que se complican la vida, no saben muy bien en qué gastarlo, o se hacen...
Cuando hay una parte de la población, como dice Nancy, que es invisible, que esos mayores, estamos hablando de miles de personas que son invisibles a la administración pública.
O simplemente se hacen obras inviables, que no tienen sentido. A veces parece que se improvisa para hacer obras. Las obras debe de estudiarse la viabilidad económica y sostenible. Es decir, y si sobra el dinero, es decir, el estado de bienestar es primero que nada, sanidad, educación y servicios sociales.
Se olvidan de eso, claro. Se olvidan. Sí. Carlos, el tema es apasionante, pero tenemos que ir cerrando, y hay un último apartado que nos comentaba Cristina y Juan Carlos Placeres que tenemos que tocar, y tiene que ver con la accesibilidad universal, porque siempre tiene que haber un puntito en relación a la accesibilidad universal, y nos habían anotado, bueno, pues distintos temas. Yo quiero poner sobre la mesa que cualquier persona que nos esté escuchando pueda acercarse, Cristina y Carlos, hasta la oficina de Adivia en Puerto del Rosario y preguntar por criterios de accesibilidad, como tú nos comentabas que te han pedido desde Radio ECA.
Nosotros estamos precisamente para eso. Cualquier persona, entidad, asociación, empresa, cualquier institución puede dirigirse y le atenderemos gratuitamente y gustosamente en la asociación en Adivia, que está junto a la Casa Museo de Unamuno, en la calle Virgen del Rosario, número 13. Nosotros, la accesibilidad, una consulta que nos hicieron esta semana también, además de Radio ECA, fue precisamente lo que nos llamó la atención, unos alumnos que están haciendo una especie de curso de integración social y le mandaron a hacer un trabajo sobre barreras arquitectónicas. Y contactaron con nosotros. Y bueno, gustosamente le estamos atendiendo. Y bueno, son gente incluso posgrado, porque me llamó un alumno que dice que es licenciado en Ciencias Políticas, pero que está haciendo un curso de esto de integración social, y lo hace en Radio ECA, precisamente. Y bueno, eso denota, bueno, que ya cada día se está hablando más de accesibilidad en Fuerteventura, y eso un tema importante, porque la accesibilidad, aunque muchos no lo crean, nos afecta a todos.
Es que te quería preguntar, ¿qué debemos entender por accesibilidad?
Bueno, cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando, nosotros nos gusta hablar siempre de accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es poder acceder a cualquier sitio o a cualquier entorno, pero la accesibilidad universal es la que sirve para que pueda acceder todo el mundo. Las personas con una discapacidad severa, los casos extremos que pongo yo siempre son los ciegos y las personas que se desplazan en silla de ruedas. Entonces, la accesibilidad universal, precisamente ese término universal, es el que indica que sirve para todas las personas. Entonces, si no tienen autonomía personal, no sirve. Entonces, los entornos urbanos, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, si un señor en silla de ruedas no puede subir una cuesta, sino que en vez de una rampa es un tobogán, pues no tiene autonomía para subir, entonces eso no sirve. Sí, porque ya es dependiente de otra persona, ya tiene que empujar a otra persona, tiene que ser que sirva para todas las personas. Nosotros hoy queríamos hablar del tema, por ejemplo, de la vivienda. La vivienda, la mayoría de las viviendas se hacen de una forma que todavía que no se exige las condiciones para las personas con discapacidad, por ejemplo, para desplazarse en silla de ruedas. Pongo un ejemplo muy sencillo que lo hemos comentado aquí en el programa alguna que otra vez, y es que las puertas de paso obligatoriamente tienen que tener, entre habitaciones en una vivienda, tienen que tener por ley 72 centímetros de ancho. Por 72 centímetros de ancho no se puede pasar, no puede pasar una persona en silla de ruedas.
¿Y cuando hacemos un alto?
¿Un alto?
Sí, una parte superior de la vivienda.
Los desniveles,
no pensamos que vamos a ser mayores.
Los desniveles son insalvables. Nosotros combatimos descaradamente los duples. Es decir, una cosa que se ha puesto tan de moda en los últimos 30 años en este país, bueno, es lo peor que hay para la accesibilidad.
¿Para qué lo queremos cuando tengamos 80 años, si es que llegamos?
Entonces, lo peor que hay para la accesibilidad es una casa duple. Que es en dos plantas. Es decir, nosotros predicamos, por supuesto, la accesibilidad porque sirve para todo el mundo. Y en un momento dado, cualquier persona somos susceptibles de estar afectado o estar en una silla de ruedas. Entonces, ¿qué predicamos nosotros? Cosas sencillas como es las casas a un solo nivel. Es decir, la ley en España y en Canarias obliga a un edificio a tener ascensor obligatorio a partir de cuatro plantas, a partir de tres plantas. Es decir, con tres plantas te exigen tener el hueco del ascensor, pero no te exigen tener un ascensor. Entonces, Puerto Rosario, cuando se aprobó el plan general hace unos años, pasó prácticamente toda la ciudad a tener de dos plantas a tres plantas. Seguimos sin tener ascensor obligatoriamente. Sin embargo, si tienes cuatro plantas, obligatoriamente tienes que poner ascensor. ¿Qué es lo que predicamos en Adivia? Bueno, hacer edificios de cuatro plantas para que tengan ascensor, y con lo cual pueden ser todas las viviendas accesibles. Entonces, el señor del tercero, que de repente se quedó en silla de ruedas, pues no tiene problema de decir, oiga, ¿y ahora cómo salgo de mi casa o entro de mi casa? Entonces, edificios de cuatro plantas, que además ya en todo el mundo se está implantando la construcción en altura, porque ocupa, es más sostenible, ocupa menos suelo, y hay más espacios libres para aprovecharlo a todas las personas, zonas verdes y parques y todo eso. Entonces, toda la edificabilidad se concentra en un edificio y se hacen cuatro plantas. Un ascensor, y con eso se hacen todas las viviendas accesibles. Así de sencillo. Eso es una cosa que recomendamos en Adivia y recomendamos incluso a los políticos.
Muy bien, me ha parecido estupenda la clase que nos ha dado, como siempre, Carlos. Cristina.
Sí, ha sido muy interesante.
Bueno, un día yo creo que debería Divia proponer quedarnos en una vivienda, para, o sea, hipotéticamente, imaginarnos una vivienda común que podamos tener cualquiera, y que Carlos empiece a poner los...
De eso hablamos otro día, de la una vivienda accesible, que es sencillísima de hacer, cuesta lo mismo que una que no es accesible. Y es muy sencillo de hacer, lo que pasa es que hay que tener voluntad política, como todas las cosas.
Uh-huh. Muy bien, Cristina, nos tenemos que marchar.
Bueno, pues yo creo que se ha dado bastante información hoy, y la verdad que yo estoy muy contenta con todo, con tanto las invitadas como con la intervención de Carlos. La verdad que gracias por participar en este espacio. Y voy a cerrar con una frase que decía mucho José Gómez, y por la que es importante la accesibilidad universal, que es que nacemos siendo dependientes y morimos siendo dependientes, así que...
No olvidarlo, ¿verdad? No olvidarlo. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Yamira, por el rato. Gracias, Nancy, Carlos, nos vemos, nos encontramos. Y Cristina, estupendo. Muchísimas gracias.
Gracias
a ustedes. A ustedes les dejo con una canción que han elegido hoy para cerrar el programa. Cristina.
Cuídame, de Pedro
Guerra.
Guerra,
sí. Muy bien, pues despedimos con ella, y ya saben los oyentes de la radio, esperemos tener a Juan Carlos Placeres la próxima semana ya, el hombre en forma, aquí en los micrófonos de la radio, y les dejo con este tema que les ha presentado Cristina.
Cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.